colores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Francisco Puebla de los Santos nos cuenta, nació en el municipio de Huitzilac, Morelos. Es el quinto de 12 hermanos. Desde los 8 años ayudó a su madre a trabajar. Ella le enseñó a hacer muebles rústicos en miniatura. A esa edad, ganó un concurso de dibujo en la escuela y le dieron de premio una goma, un sacapuntas y una libreta. A los 12 años, estando en primero de secundaria, se amputó un dedo de la mano izquierda. Se lo vuelven a colocar en el Hospital Xoco de la Ciudad de México. Cuando creció, trabajó en la construcción y al mismo tiempo se adentró en la restauración de imágenes. Pero por un problema en tres vértebras de la columna, dejó ese trabajo de la construcción. Entró a trabajar en un corralón federal como velador. Ahí es donde empieza su primer proceso. Al saber dibujar, dibujó un nacimiento en un tablón que compran los muebleros rústicos para sillas, pero como era muy grueso, se le ocurrió la idea de tallarlo. Se tardó 3 meses en hacerlo, pero como le gustó el trabajo, ya no quiso dejarlo. Tuvo otro accidente y perdió otro dedo. Por muchos motivos de salud, lo dejó un tiempo, pero hoy está de regreso. Y esta tarde, yo me siento engalanada porque lo tenemos aquí. En esta cabina de radio de Tesoros Regionales tenemos al maestro Francisco Puebla de los Santos, que el pasado viernes 27 de febrero de este año, de este 2026, tuvo la oportunidad a las 12 de la tarde de ser inaugurada su obra, que se titula, mire, precisamente se titula El Arsenal, bueno, aquí está. Artesanal de los Santos se titula su exposición Segunda Vida del Olvido a la Forma. Y fue inaugurado a las 12 de la tarde en el Museo Morelense de Arte Popular, aquí en la calle de Hidalgo 239, esquina casi con Galeana, en el centro histórico de nuestra ciudad de Cuernavaca. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo el maestro Francisco, pues bueno, se involucra con el arte. Ya escuchamos una probadita de tu vida, Francisco. Pues es una vida un tanto complicada. Y sí, ahí está tu dedito que no tienes, que finalmente perdiste y que, pues bueno, ahorita platicaremos un poco, claro, pues desafortunadamente algunas lecciones que nos pone la vida. Pero que más que quedarte, alguien diría, más que quedarte a lamer las heridas, tú sales adelante. Y bueno, un dedo, pues claro que es importante, porque por algo también lo tenemos y es de gran utilidad. Pero cuando ya no está, nuestra vida tiene que continuar. Tenemos que salir adelante, tenemos que afrontar. Así y tenemos es. Que tener resiliencia ante situaciones complicadas y difíciles que en algún momento se nos llegan a presentar. Yo te quiero preguntar, Francisco, para que compartas con el público de Tesoros Regionales, ¿tenías 8 añitos cuando ya ayudabas a tu mamá, a tu señora madre, en la elaboración de muebles chiquitos, en miniatura, rústicos, y que son tan tradicionales de Huitzilac? Porque si nosotros hacemos un viaje artesanal por el estado de Morelos, en Huitzilac, lo que tiene como artesanía, que lo característica son los muebles de mano.
Los muebles rústicos.
Sí, sí, en miniatura, Francisco.
Eso lo hacíamos mi madre, mis hermanas, yo, muchas tías, varias de las tías, primas hermanas, hermanas de mi papá. Lo hacíamos desde que, bueno, pues desde que yo era pequeño, le empecé a ayudar a mi mamá.
Es decir, ¿viene de familia?
Sí, en los mueblecitos rústicos, sí. Y este, pues íbamos al monte a traer la madera,
sí,
que ocupábamos,
sí, sí,
en el hombro, luego ya conseguimos un diablito, luego una carretilla y así. Y con el tiempo, pues, todo lo cortaba yo a cerrote primero, cuando estaba chiquillo. Luego ya, este, mi mamá compró una sierra.
Sí.
Por desgracia en esa sierra.
Una sierra eléctrica.
Una sierra eléctrica.
Ajá.
Por desgracia, con esa me amputé el primer dedo de la mano izquierda. Yo soy zurdo.
Sí.
Entonces, al perder el dedo índice, perdí la escritura. Tuve que aprender con la derecha.
Es decir, primero fue tu dedo índice el lastimado.
Este.
Oye, pero sorpresivamente leo en tu biografía que te lo ponen.
Ajá,
en el hospital de
Joco,
en la Ciudad de México.
Ciudad de México.
Es una maravilla que te lo hayan colocado.
Hace 40 años.
Ajá.
Y ya había cirugía.
Pero tú rescataste el dedo.
Iba colgando, nada más se quedaba colgado, pegado en el cuerito nada más. Me llevó mi hermana a Topilejo y en Topilejo dijeron que me lo iban a quitar nada más y coser.
Uh-huh.
Lo poquito que quedaba, pues. Y de ahí no quiso mi hermana y me llevó a Joco.
Claro.
Entonces en Joco, pues, había una cola grandísima de gente esperando por cualquier cortadita. Sale el doctor y empieza a revisarlos hasta que llega hasta mí.
Sí.
Ya estaba la sábana, pues, completamente llena de sangre.
Manchada,
y ya
cómo
estaba,
no, sí.
Entonces me la quita y ve que el dedo cae así, queda colgando nomás con un pedacito de cuero agarrando.
Uh-huh.
Me volteé con las demás personas que estaban esperando y les dice: espérense un momento porque esto sí es de gravedad.
Claro, claro, cómo no. Y estabas a punto de perder tu dedo índice.
Y ven dos jóvenes y una muchacha y se desmayan.
Ay, Dios, ¿no?
Entonces,
sí.
Entonces luego lo me pasaron y me hicieron la cirugía reconstructiva.
Oye, Francisco, pero tú qué valiente. ¿Qué edad tenías?
Pues como 11, 12 años, estaba yo un primero de
secundaria. ¿Pero no te impactaba ver tu dedito?
No, pues son cosas que pasan, digo, y mi mamá me enseñó a ser hombre,
valiente,
¿no? A ser lo que es un hombre, de verdad, ¿no? Que
aguantarse todo, como sí, machote.
Sí, sí.
Ajá.
Sí, aguantar todo, respetar a la gente, saludar a la gente. Yo soy muy amable con todo el mundo porque me lo enseñó mi mamá.
Claro,
y yo,
sí.
Pues el enojo para mí casi no existe, muy raro. No,
qué bueno, Francisco.
Si me hacen algo, ay, total.
Las perdonas. Oye, pero entonces fue ahí donde tu hermana, y no sé cómo se llame tu hermana, pero tomó una muy buena decisión, porque te llevó a un excelente hospital.
Excelente,
y afortunadamente,
sí,
el médico que te tocó, pues en ese momento fue empático y sensible. No esperó a que te tocara por fila el número que ya dijéramos estabas, sino que al momento de ver la urgencia y ser empático y como médico, sabía de lo que se trataba.
La gravedad de mi mano.
Sí, y él fue el que te lo dijéramos como que sí te lo cosió, y después tuviste que ir, me imagino, que a curaciones.
Sí, estuvo restaurando todo lo que es el
dedo. Oye, pero me lo enseñas y no parece que hayas tenido tú un dedo casi desprendido.
Hasta aquí pegó acá en la sierra casi, en el otro.
Sí.
En el medio pegó, y lo trozó todo por completo y nomás quedó pegado el cuerito de abajo. Más entonces, pues me estuvo, fueron como 4 horas que me estuvo reconstruyendo el dedo.
Claro, sí, porque significaba una cirugía.
Sí, cirugía reconstructiva le llamaban ellos.
Efectivamente,
ahora
Francisco.
Ahora ya se llama microcirugía.
Sí.
Ajá.
Y luego, ese tratamiento, esos cuidados que debiste de tener, ya no pudiste seguir trabajando normal.
No, mi mamá, al ver que me amputé el dedo, decidió vender todo.
¿Te planó?
Y no, ella no iba a permitir que me pasara otra cosa, ¿no? Entonces, vendió todo y pues yo perdí la escritura completamente porque pues, soy zurdo.
Y es como si fuera tu mano derecha.
Ah, prácticamente.
Digo, para quien no entiende esta cuestión, al momento de que tú eres zurdo y pierdes, bueno, o tienes lastimado el índice, no puedes recargar el lápiz.
No.
Y entonces habría que adiestrar tu mano derecha, que así no es, era la diestra, no. Para ti no era la diestra, pero adiestrarla para poder escribir.
Claro, así fue la cosa. Entonces, me entablaron, pusieron una férula en el dedo.
Sí.
Durante casi 2 años. Porque sí tenía.
Sí, tenía que ser una férula como de madera, ¿no? Que te estuviera sosteniendo el dedito.
Ah, de yeso, así completamente, como cuando se fractura una pierna o algo. Es lo mismo.
¿Era yeso o te pusieron como? Yo he visto también las férulas de madera en los dedos.
Pero lo envuelven con yeso.
Este sí era un yesito.
Pero nomás es férula, no es cubierto completamente.
No, claro, no. Férula es la parte de abajo.
Ajá, nomás para que sostenga y que no se mueva el dedo o la pierna o lo que sea.
2 años lo tuviste así.
Año y medio, 2 años más o menos aproximadamente. Entonces, por lógica, era mucho tiempo para que yo pudiera sanar y escribir, y pues, la escuela no para.
No,
entonces,
claro
tenía que ir con la escuela. Entonces, fue rápido. Fue
como
rápido
podías,
aprender,
¿no?
Pero fue rápido aprender con la derecha. Pues es que no sé que hay en algunos que podemos realizar cosas que otros no podrían, pero uno aprende más rápido a hacerlas.
Muy bien. Ahora, pasa ese accidente, desafortunado accidente.
Claro.
Y tu madre decide vender ya, dijéramos, las herramientas y todo lo que tenían para elaborar estas preciosas artesanías que son, en este caso, los muebles en miniatura, que son tan característicos de Huitzilac. Pero entonces, ¿qué sucedía con tu vida? ¿Tú estabas estudiando? ¿Qué estudiabas? ¿A dónde querías ir? ¿Qué había significado para ti ese accidente, Francisco?
Pues no paró mi vida, simplemente seguí estudiando lo que es la secundaria y pues pues al saber dibujar y todo eso, y me quise adentrar en otra cosa y me gustó siempre el arte, entonces empecé a restaurar imágenes, niños, Dios, y eso porque a mi mamá se le quebró el de ella.
Sí.
Y yo te lo reparo, mamá, a ver cómo le hago.
Sí.
Y se lo reparé su niño, de ahí las tías vieron y empezaron a decir.
A recomendarte, sí, ¿verdad, Francisco?
Sí, y ya niños Dios, vírgenes de Guadalupe, de yeso, barro.
Pero
cualquier
en busto.
Imagen,
en busto,
Cualquier imagen en bulto, todas las restauraba, pastores del nacimiento, los reyes magos. Sí. Entonces, toda la imagen que posible. De repente, algunas iglesias me
empezaron a buscar.
De aquí de Tres Marías y del Estado de México, y restauré algunas piezas.
Es decir, entonces, te empezaste a hacer de fama como restaurador.
Ajá. Me encantaba.
¿Y solo de santos?
Pues de toda la imagen que me pidieron que llevaran. Luego a alguna persona se le quebraba un caballito de barro o de yeso.
Sí.
Y van y me lo compone, sí, cómo no. Y se lo restauraba yo. Entonces, no soy experto, ¿no?
Bueno, pero Dios la experiencia te va guiando.
A como Dios me dio a entender.
Sí, sí.
Entonces, de ahí, pues, siempre me gustó. Y todo en la escuela, todo trabajo que me dejaban, todo lo hacía con dibujos.
Primero empezabas con como un bocetito, un dibujito, todo.
Sí, o sea, me pedía algo el maestro, ¿sabes qué? La tarea, ¿no? Es tal y tal.
Sí.
Y yo todo lo hacía con
dibujos.
Porque
no podías como exactamente escribir.
Sí. Sí, pero me encantaba el dibujo, entonces en lugar de recortar, dibujaba.
Claro, claro.
Dibujaba, yo veía el libro, lo que él me pedía, y yo lo hacía, lo veía en un libro, en cualquier cosa, y lo plasmaban con mi mano en la libreta.
Tanto así que te ganaste un concurso de dibujo, Francisco.
Eso fue desde la primaria.
Sí.
Entonces, siempre me ha gustado, ¿no?, el arte.
Sí.
Pero con el paso del tiempo, cuando ya la vida te impulsa a otros lados, ¿no?
Sí.
No me salía para que le ayudara a mi mamá a comer.
Sí.
Entonces empecé a trabajar ya a los 17 años en la construcción.
Ahí nos vamos a quedar, Francisco. ¿Me permites que hagamos una pausa aquí en Tesoros Regionales?
Claro.
Vamos a hacer una pausa aquí en Tesoros Regionales. Sin duda alguna, la entrevista que tenemos en esta tarde de Tesoros Regionales a usted no tan solo le va a gustar, le va a encantar, porque la vida de nuestro invitado, Francisco Puebla de los Santos, usted ya lo escuchó, con altibajas, ¿no? Me refiero con altibajas porque así tenemos la vida, pero sobre todo de gran aprendizaje, y hoy por hoy es un gran artesano de talla en madera, morelense, que además me da tanto orgullo que esté presentando su obra en el Museo Morelense de Arte Popular.
comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo desde el año de 1975, por decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos, justicia, paz y desarrollo de las mujeres. Este 2026, el lema es Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas.
Así es como vive la mujer.
En el 2026 se visibiliza el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio, aunque a menudo pasa desapercibido. Las agricultoras son fundamentales para la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lanzó el Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, creando conciencia para promover acciones para cerrar la brecha de género y mejorar los medios de vida de las mujeres en todo el mundo. En Morelos, es crucial la participación de las mujeres en el campo. La presencia activa en las actividades del sector agropecuario. El campo no puede entenderse sin la presencia de las mujeres. Desde su participación en la siembra, durante la etapa de la cosecha y comercialización de los productos, hasta su contribución cada vez más activa en la implementación de prácticas sostenibles, lo que representa un paso fundamental hacia la equidad en el sector. Carolina Berenice Quirino y Alicia Sánchez nos comparten el papel que desempeñan en el campo como productoras de rosas en el municipio de Temisco.
Soy Alicia Sánchez.
Yo soy Carolina Berenice Quirino. Somos productoras de rosas de Temisco.
Nosotras sembramos rosa y a corta y a rega.
A mí me gusta trabajar en el campo porque me gusta ver el color de las rosas, ver cómo crecen y para que las ponga a vender al público.
La producción de rosas en Morelos, el segundo mayor productor nacional, se concentra principalmente en los municipios de Temisco, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Coatlán del Río, Miacatlán, Xochitepec, Temoac y Zacualpan de Amilpas. Estas zonas destacan por su clima templado cálido, ideal para la floricultura ornamental. Morelos es el segundo lugar a nivel nacional en producción de rosas. La alta calidad de las rosas se debe al clima, la altitud y la experiencia de los productores locales. Además de rosas, en la región se cultivan otras plantas ornamentales y flores, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Somos mujeres
orgullosamente morelenses.
Día Internacional de la Mujer Agropecuaria, 8M, una producción de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias, 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 porque me está permitiendo que yo le acompañe, donde quiera que se encuentre. ¿Está en la oficina? ¿Va manejando? ¿Está en su casa? ¿Dónde se encuentra? Donde quiera que usted esté, gracias porque está sintonizando la radio que nos une. Recuerde que somos tres emisoras que estamos enlazadas, allá en Jojutla es el 100.5 Radio Cañaveral, en Yautepec 90.9, por supuesto Radio Chinelo, y aquí en Cuernavaca el 102.9, que es Universal. Y también nos puede mirar, somos la radio que no solamente se escucha, también se puede ver. usted podrá conocer a nuestro invitado, a Francisco Puebla de los Santos, que nos está comentando acerca de esta maravillosa exposición que está ahorita en el Museo Morelense de Arte Popular. Y le recomiendo que usted busque @universal102.9, sitio web www.universal1029.mx. Ahí podrá usted localizarnos, vernos por YouTube, por Facebook Live y, por supuesto, participar con preguntas, con llamadas. Mire, el programa se enriquece si usted lo hace suyo, así es que participe. Y pues ya habíamos comentado un poquito, Francisco, acerca de lo que te sucedió en un accidente, ¿no? Donde afortunadamente rescataste el dedo. Lo rescatas, pero tuviste, al ir creciendo, hiciste cambios en tu vida. Uno era que fuiste o entraste a un trabajo diferente, porque ya tu mami ya no tenía las herramientas para lo de la artesanía de muebles pequeños o muebles en madera en miniatura, ¿no? Te fuiste a la construcción.
Así es.
Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pero aún seguías todavía haciendo reparaciones de Santos, ¿no?
Sí.
¿Lo combinabas?
Claro, sí, combinaba un poquito las dos cosas. La restauración de imágenes la dejé porque con el tiempo, porque realmente pues no perdía yo hasta lo que invertía. La gente no
¿de plano?
No lo
pagaba.
Ni lo paga. Luego me decían, luego te traigo, y llevaban la pieza y pues ya...
Ya no te traían.
Ya no regresaban. Y yo
no las buscabas.
No soy de pleito.
Ay. No es de pleito, nada más decirle, oye, te recuerdo que quedó pendiente el pago de la reparación que te hice de tu preciosa Virgen de Guadalupe, o de tu precioso San Juditas.
Pero luego le da uno más vergüenza ir a tocar puertas y que le, de todo modo le digan o le pongan cara a uno que... no tiene, o porque le voy a molestar, o porque la gente es algo especial. Claro. Entonces prefiero no.
Preferiste no. Pero mira, el universo te lo ha devuelto en algún momento de otra
dejar
manera.
Ese trabajo. En la construcción, pues anduve con la Compañía Constructora Nacional, Coconal.
Sí.
Antes de eso.
¿Cómo se llama?
Compañía Constructora Nacional, Coconal.
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 Ya.
Ajá. Antes de Coconal, un año antes, en el 85. Yo fui el que desbarató el Morelos de piedra que teníamos a 4 kilómetros de Tres Marías. Con los compañeros trabajadores, yo estaba hasta arriba desarmando piedra por piedra.
Sí, pero muy famoso. Es lo que te identificaba que ibas entrando a Morelos, ¿no?
Ajá, y lo cambiaron por el de bronce que después se robaron.
Sí, ay.
Entonces, ajá. A mí me encantaba el de piedra.
Sí, claro. Sí.
Entonces, yo estuve en esa obra, todavía tenía 17 años, por eso no entré.
Muy chiquillo.
Dentro de lo que es el Seguro Social, pero sí. No podían meterme. Entonces, ya después de ese, ya a los 18 ya me voy con Coconal.
Ajá.
Me voy a la Ciudad de México y fuimos a hacer las casas de tabla roca de los pepenadores de Santa Fe, en un lugar que le pusieron Prados de la Montaña.
Ajá.
Entonces, ahí estuve un año y medio, por ahí así. Y pues yo seguía pintando. Me gustaba pintar en acuarela o acrílico.
¿Y esos cuadros o esas pinturas, qué les hacías, Francisco? ¿Las empezaste a ofrecer?
Las cambiaba yo por comida y por hospedaje en los lugares que iba yo a trabajar.
Mira.
Más que nada porque me lavaba mi ropa y comida.
Ajá. ¿Y tú les dejabas tu arte?
Ay, me encantaba. Siempre me ha encantado que mis cosas anden por todos lados.
Claro.
Sí, eso es el... Bueno, yo creo que el artesano o artista nacemos para dejar huella donde quiera que andemos.
Sí, pero también...
Y la huella
pues es... está bien, te daban dinerito para tu comida. O a lo mejor te daban comida.
Ajá.
Pero hay que saber también, como alguien diría, vender nuestro arte.
Claro.
Y luego, Francisco, ¿qué vino después de lo de la construcción?
Pues de la Ciudad de México me mandaron a Cancún a hacer la segunda pista del aeropuerto.
Mira.
De allá me lastimo un camión en la cadera y me regreso. Luego me mandan a Veracruz ya repuesto, en la sierra entre Perote y Jalapa. Ahí llegué a dos pueblitos que se llama uno Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, y Patlalán, Puebla.
Sí.
Que por cierto, cada 8 días había balacera.
Ay.
Sí me acosaban porque decían que yo era chilango, porque siempre tuve el cabello largo, me encantaba el cabello largo. Y pero pues de ahí ya me regresé para acá y andaba yo con problemas de columna.
Sí.
Tengo tres vértebras con desgaste de cartílago. Uh-huh. Entonces me provocaban unos dolores muy fuertes y luego se me movían y me quedaba 3-4 días sin poderme mover en la cama.
Entonces no podías continuar en la construcción.
No, ya no.
No.
Entonces decidí venirme y luego ya me, en ese paso de tiempo me junté con la mamá de mis hijos. Uh-huh. Tenemos a mi primer hijo y luego a mi segunda hija. Sí. Pero ya me había dado trabajo en paz descanse don Juan Muciño, en Gurúas Muciño de Tres Marías, sí, como velador en su corralón federal. Uh-huh. Ahí es cuando tengo la suerte. Yo digo, Dios es grande y nos, sí, nos da algo. De ir al, como nací en el monte, en el campo, uh-huh, pues, uh-huh, conozco toda la variedad de hongos comestibles.
¿Sí?
Mi mamá me enseñó igual que mi abuela,
sí,
la mamá de mi papá. Entonces fui al campo a buscar honguitos para un caldito, para cualquier cosa, ¿no? cualquier comidita rica con mole o chilito,
sí,
verde.
Unas quesadillitas, ¿verdad? También, ¿verdad?
El chilito verde o molito.
¿Cómo
en caldito,
no? ¿Sí? Ya no estés antojando, Francisco.
Voy al campo a recolectar los hongos y encuentro un madero para un sillón rústico.
Ajá.
Pero lo dejaron tirado porque tenía un nudo tremendo en el centro.
Ajá.
Entonces no lo pueden vaciar y se le bota el nudo. Para el mueble rústico no sirve, uh-huh, ese nudo. Uh-huh. Entonces me lo traigo a la casa y digo, bueno, al corralón federal. Y digo, ¿qué hago con él? Y se me ocurre.
Sí.
Y digo, voy a hacer un nacimiento, porque son siempre, ¿no? El dibujo.
Ajá.
Entonces dibujo el nacimiento y pues sí. Digo, ¿qué hora? ¿Cómo lo voy a colgar? Es muy grueso, son 10 centímetros de espesor por 50 por 50, es mucho, sí, peso. Entonces digo, se me ocurre la idea de tallarlo.
Ahí espérate tantito, porque vamos a disfrutarlo. Mm. Tú querías tallar ese nacimiento, pero ya tenemos en la vía telefónica a la maestra Alba Villalobos. Ella es la directora del Museo Morelense de Arte Popular. Mi querida Alba, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy buena tarde. ¿Cómo estás, querida maestra?
¿Cómo? Oye, yo deleitándome con la plática tan armoniosa, tan preciosa de nuestro invitado de esta tarde, el maestro Francisco Puebla.
Sí, qué maravilloso que se encuentre en tu maravilloso programa,
sí,
Tesoros Regionales. Me da mucho gusto saludarlo, maestro Puebla.
Igualmente,
saludar licenciada. A todas las personas. Gracias, maestro. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Quiero compartirles precisamente que en el Museo Morelense de Arte Popular, como lo acaban de mencionar, tenemos esta hermosa exposición de piezas talladas en diferentes maderas por el maestro Francisco Puebla de los Santos. Comentarles también que están disponibles para venta,
sí,
y por supuesto invitarlos a que conozcan esta importante muestra del trabajo artesanal y que nos visiten también en nuestra tienda del Museo Morelense de Arte Popular y que sepan el horario que tenemos es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Así es. Oye, maestra Alba, yo voy a aprovechar la oportunidad de tenerte aquí en la línea para que nos cuentes un poquito. ¿Tú ya conocías la trayectoria y la historia del maestro Francisco Puebla? ¿Quién te acerca a él? ¿Cómo lo conoces?
Tengo la fortuna de conocer al maestro Puebla desde hace 12 años aproximadamente.
Ya.
Y bueno, es un trabajo muy, muy especial, como lo ha comentado, ¿no? Él no tala árboles, él utiliza material que va recolectando,
uh-huh,
y en cada una de esas piezas, que pudiera ser piezas olvidadas o pudiera ser una madera, un trozo de madera olvidada, le da,
sí,
una segunda vida, como lo decimos también en su exposición, del olvido a la forma, es decir, uh-huh, de una pieza que puede ser insignificante para cualquier otra persona, para,
sí,
él,
sí,
para el maestro Francisco Puebla, es una bella obra de arte popular, lo convierte en una bella obra de arte popular, por eso es que le llamamos del olvido a la forma.
Sí.
Entonces, estamos muy emocionados de contar con la participación del maestro Francisco Puebla en el Museo Morelense de Arte Popular, porque precisamente de él podemos aprender todo este maravilloso arte y por supuesto el cuidado también al medio ambiente.
Claro, claro.
Es una oportunidad a la madera.
Y qué bueno que lo comentas, maestra Alba, porque ahorita pues íbamos entrando a la entrevista, pero qué bueno que nos dices lo interesante que es que quizás una rama, un pedazo de madera, un pedazo de tronco, que para que a alguien ya no le sirva o no le ve la forma, no le ve la utilidad, el maestro Francisco lo convierte en arte.
Exactamente. Y bueno, tiene ratito que ya lo conocía, de repente lo perdí por algunos años, como sí. lo ha comentado, tuvo algunos problemas de salud, pero igual es un ejemplo a seguir con todo esta energía para continuar, para salir adelante, para decirle sí. vida, yo puedo, vida, yo saldré adelante y pues de aquí a donde me pongan.
Exacto. Y qué fortuna tenerlo aquí en Morelos y en este museo tan emblemático en el centro histórico de nuestra Cuernavaca, y que la población lo pueda venir a visitar. Alguna maestra que nos esté escuchando, para que lleve a sus alumnos a una visita contigo ahí en el Museo Morelense de Arte Popular. Estudiantes que quieran conocer más de nuestros artesanos y artesanas. Aquí tenemos una información sumamente importante. Y qué mejor que también que en la tienda que tienen ustedes aquí en este lugar y podamos consumir, podamos apoyar a nuestros artesanos y artesanas o alguna obra del maestro precisamente Francisco Puebla de los Santos. Qué interesante.
Claro que sí, exactamente. Pues reitero esta invitación para que visiten el Museo Morelense de Arte Popular. Cualquier duda también si me permites, puedo compartir los números
claro,
de teléfono.
Claro, adelante.
Aquí en el museo tenemos el número de teléfono 777-329-2200, la extensión en la que los atendemos con todo el gusto del mundo es la extensión 1008 y la extensión 1012. A sus órdenes, y reitero el horario del Museo Morelense de Arte Popular, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Hay que ir con la familia. Un dominguito, mire, se puede tomar un helado y también, por supuesto, visitar lo que es el Museo Morelense de Arte Popular. Recálcanos, Alba, si tiene costo, y finalmente, además de la exposición artesanal de los santos, ¿qué otra alternativa tenemos dentro del MAPO?
Claro que sí, estamos preparándonos justo con una siguiente exposición en la sala Felipe Hernández Barragán. Nos estamos preparando con una exposición de trajes de chinelos bastante uh-huh. interesantes, bastante hermosos, por supuesto. Ahorita que prácticamente está concluyendo la temporada de carnavales en algunos espacios, en algunas comunidades, y tenemos pues varias sorpresas también para todas las personas que nos
claro.
visiten. Pues estamos a sus órdenes, de verdad. Es un gusto que nos acompañen y maestro Puebla, le mando un fuerte, fuerte abrazo.
Así igualmente, es. Y recalcar que no tiene costo. La entrada es libre, es decir, es gratuita para todo nuestro público. Vaya, lleve a sus estudiantes, conozca lo que tenemos en nuestro estado de Morelos y qué maravilla. Muchas felicidades, maestra Alba, y qué bueno que tenemos este museo aquí en nuestro Morelos.
Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan. Muy buena tarde.
Gracias, gracias. Oiga, maestro Francisco, pues después de todas estas porras que le estamos echando, me encanta conocer que tuvo la idea de, con ese pedazo a lo mejor de madera, quería hacer un nacimiento. Uh-huh. ¿Por qué le llamó la atención un nacimiento y no otra figura?
Por el hecho de las costumbres, ¿no? Mi mamá siempre su nacimiento ponía y toda la cosa. Entonces, siempre le ayudaba yo a realizarlo. Acarreaba piedras volcánicas, todo eso, para hacerle el nacimiento, la lama y todo.
Sí.
Entonces, me encantaba. Entonces, precisamente es algo simbólico, ¿no? Para los que somos religiosos. Y pues es lo primero que se me ocurrió.
Y cuando la vio terminada, maestro, ya en sí, la obra, ¿Qué sensación tuvo? ¿Qué sentimiento? ¿Sabía que de alguna manera ya era, como dijéramos, una obra de arte, o todavía no visibilizaba esa concepción?
Pues en realidad a mí me encantó.
Ajá.
Me encantó la pieza, cómo me quedó. No la consideré nunca obra de arte, ¿no? Yo simplemente algo mío.
Sí.
Algo mío que salió de mis manos y me llenó tanto que dejé todo lo demás.
Ajá.
Todo, ¿no?
¿Y esa
pintura,
obra
dibujo,
la vendió, la ofreció, se quedó con ella? ¿Qué sucedió con esa primer pieza?
Todavía hice otras dos, tres, creo fueron cuatro ya.
Ajá.
De repente me visita el padre Caro, en paz descanse ya, que era sí. el párroco de Huitzilá.
Sí.
La ve y le encanta y me la compra.
Mira.
Bueno, me dio algo, porque pues no podía pagarme los
quizás,
tres meses.
Sí, quizás no era lo que realmente costaba.
Pero para mí fue mi primera venta. aunque bueno, no haya recibido
pero
nada.
Pero quedó en muy buenas manos. Ajá.
Y de ahí me encargó otras tres. Uh-huh. Le hice cuatro obras al párroco. Y él me dice, pues síguele, no te pares. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo se tardaba en cada obra, maestro?
Bueno, esa fue 3 meses. Ya a partir de ahí ya empecé a agarrar un poco más de práctica. Ya me aventaba un mes, uh-huh, una semana, luego 2 días. Y así fue. Hay obras pues que sí son muy difíciles, hasta 4 meses, ¿no? Porque en mi página tengo todavía unas fotografías de un Cristo que me pidieron, que se fue a Europa, por cierto, uh-huh, de 2.30 de estatura, de alto. Entonces,
bueno, era una gran obra.
Ajá, entonces conseguí un tronco con 2 ramas, uh-huh, para que yo no le pegara los brazos, para que saliera, sí, de una sola pieza.
Sí.
Entonces, ahí me veo en la fotografía arriba del tronco tallándolo. Ese me tardé 4 meses en hacerla. Y había otras que pues me tardaba 2 días, un día.
Dependiendo de la obra.
Ajá,
¿verdad?
Dependiendo. Pues es que cada obra tiene su dificultad.
Claro, sí, me imagino. No, y vamos a continuar con esta conversación, uh-huh, después de esta pausa. Uh-huh.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
En el marco de la marcha convocada por estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la rectora Viridiana León Hernández expresó su solidaridad con la comunidad universitaria e hizo un llamado a las autoridades a dar celeridad y claridad en las investigaciones por la desaparición de la estudiante Kimberly. Los amparos promovidos por productores de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en contra de la denominación de origen del mezcal morelense otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fueron rechazados por autoridades jurisdiccionales. La Coalición por la Defensa Animal de Morelos llamó a los 36 municipios del estado a regular la venta de venenos ante el incremento de casos de intoxicación de perros y gatos. La organización ha documentado al menos 8 casos recientes en municipios como Xochitepec, Tlayacapan y Cuernavaca. Autoridades del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y EBEM informaron a través de un comunicado que las y los aspirantes a nivel secundaria cuyos apellidos inician con A y B deberán realizar su registro el próximo 19 de marzo tras la reprogramación de la fecha originalmente asignada.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Jugar, moverte y convivir con tus amigas y amigos también es cuidar tu salud. Te hace sentir más fuerte, con más energía y feliz. En la casa, en la escuela o en el parque, corre, salta, camina, anda en bici. Baila o juega lo que más te guste una hora al día. Todo cuenta cuando te mueves y la pasas bien. Actívate, vive saludable, vive feliz.
Gobierno de México.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
gracias por sus comentarios y por pues todo lo que opina de este programa, y se lo vamos a compartir un poquito más tarde. Pero antes agradezco como siempre a Felipe Campos, que está allá en los controles técnicos, a mi querida Pau García, que también se encarga de las redes sociales y que como siempre también ella está al pendiente de lo que sucede aquí con la radio que nos une. En esta tardecita, si nos acaba de sintonizar, hoy martes 3 de marzo de este 2026, estamos platicando con el maestro Francisco Puebla de los Santos acerca de su exposición y acerca de su arte, de todo lo que tiene que ver, como nos lo dijo la maestra Alba. Quizás para usted, estimada audiencia, un pedazo de madera, un pedazo de tronco, una rama tirada, que podría ser un desecho, el maestro Francisco, con su creatividad, con el trabajo de la talla en madera, de lo que se le viene a su mente, de la habilidad que tiene, aún ahorita lo escuchamos, perdió un dedo que le pusieron, pero pierde el dedo de en medio también.
Así es.
¿Verdad, Francisco?
Sí, así es.
Y él siendo zurdo, es decir, que su mano zurda es como para nosotros la derecha, pues no tiene su dedo de en medio. Y que de alguna manera, pues claro que se necesita. Por eso tenemos 20 deditos, ¿no? 10 en las manos y 10 en los pies. Y cada uno tiene una función. Entonces, él, pues me estaba comentando cómo, pues bueno, ya el de en medio, pues no lo tiene, ¿no? Que fue, me decías que fue muy doloroso también.
Sí, así es.
La pérdida de este dedo. Pero tú has salido adelante, Francisco.
Claro, como debe de ser.
Me encanta porque no te achico, paraste, no te... O sea, sí, no dudo que en algún momento, pues claro, te hayas puesto pensativo y te haya así sacado, como alguien diría, como de onda. Pero finalmente tú dijiste, vida, ahí te voy, ¿no? Ahí te voy, yo sigo.
No, y coraje es lo que me daba, porque yo... quería y forzarla y me daban calambres y toda la cosa, y yo seguía hasta que la volvía a adaptar otra vez. Ya no tiene la misma fuerza.
No tenías la movilidad normal.
Ya no tiene la misma fuerza, ya no es lo mismo.
Es que es el dedo de en medio y todos los músculos que lleva. Ah. Y mire, quienes hemos sufrido alguna lesión que tiene que ver con cartílagos, que tiene que ver con...
Tendones
son muy delicados. Créame que todo lo que tiene que ver con tendones, yo que tuve la fractura de mi muñeca con tendones, ya no queda igual. No. Ya no es igual. Sí mueves tu mano y tienes la movilidad y todo, pero lo llegas a resentir, el cuerpo ya sufrió una lesión, ya no te queda igual.
Pierde uno mucha fuerza,
¿no? Mucha fuerza. Ajá. Y lo acabas de decir, se te entumía.
O sea, calambres.
O te daban calambres. Ajá. Y aún así tú seguías chambeando, sí, ¿de verdad?
Sí, es que no, la vida no se detiene ahí.
No.
No, a pesar de lo de la columna, la mano y una trombosis que me dio y el páncreas que se me complicó.
Sí.
Entonces sigo aquí porque Dios no me haya mandado a traer. Entonces aquí voy a seguir hasta que... Y voy a pelear hasta que Dios me mande a traer.
Hasta,
¿no?,
que Dios te lo permita.
Y qué bueno que pueda yo realizar mi trabajo. Y en todas las expos que me mandaban a traer,
sí,
me mandaban a traer porque me veían tallando enfrente de la gente.
Ajá.
Y yo voy a donde quiera que me manden.
Y eso les enamoraba, ¿no, Francisco?
Sí. Y aunque los artesanos, los demás, llegaban muchos a decirme que no tallara enfrente de la gente porque nos iban a copiar.
No.
Eso es una tontería.
No, claro que no. ¿Quién va a tener la habilidad? Por ejemplo, yo te puedo mirar, pero te admiro. Yo no tengo la habilidad que tú tendrías.
No,
o que tú tienes.
Y si la tiene un niño,
pues qué bueno.
Qué bueno que me vea,
claro,
y que le den ganas de hacerlo, porque por eso no progresamos, porque no nos dejan o no nos abren las puertas.
Sí.
¿Y qué más que hubiera querido yo que... Al empezar a dibujar desde los 8 años, llegara un maestro y me dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar una beca o no
una
sé.
Una capacitación.
Capacitación para que, ajá, aprendas más y salgas más adelante. Nunca fue eso.
Sí, yo, pero tú sí. Tú sí quieres compartir tu arte.
La maestra me ha invitado a dar cursos ahí en el Mapo y he ido. En Chihuahua, el mes que estuve, fueron 14 días. Nomás me vistieron a la usanza de Leonardo da Vinci.
Sí.
Porque era una exposición de Leonardo da Vinci. abriéndose la exposición y me pongo a tallar. Ajá. Y muchos niños se me acercaba rodeando y yo trabajando y contestando, trabajando y contestando.
Ay, qué padre.
¿Cómo le hace? Porque sí, este.
No perdías el ritmo, ajá, aún con las preguntas.
Y pues me encanta, o sea, sí. Y más que nada si son niños o jóvenes.
Ajá.
Hay adultos que ya son más grandes que yo y quieren que les enseñe. Le digo, no, pues mi trabajo es enseñarle a los jóvenes, a los niños.
Sí.
Y alguien que está, se va a ir antes que yo, pues ya para qué le enseño. No, el chiste es de que quede el legado, no que se desaparezca antes que yo.
No, pero no digas eso, también tenía ganas, Francisco.
Pero lo importante es que...
entiendo, que el niño, no entiendo cuál es la lección. ¿Qué tú quieres compartir a las juventudes, a las adolescencias, a la niñez, tu arte? ¿Para qué? Para que no se pierda, para que permanezca, ¿no?
Mi hijo no.
Y que efectivamente, digo, a lo mejor una persona ya mayor, pues, ¿cuánto será? No lo sé, porque solamente Dios lo sabe.
Sí.
Pero en algún momento, pues, qué bueno que tú sí lo querías compartir.
Claro, pues es que es, yo digo que todos nacemos para algo, ¿no? Y yo siento que lo que a mí me trajo al mundo es eso.
Sí.
Tratar de enseñar lo poquito que sé.
Sí.
Porque no soy un gran artista, no soy un gran maestro, nada de eso, pero me encanta demostrar lo que soy,
sí,
y enseñárselo a quien quiera.
Claro. En este momento, maestro Francisco, ¿cuántas obras están en el MAPO?
47.
¿Cuánto
piezas?
Tiempo para recopilar estas obras, que además hay que recalcarlo. Si tú eres un especialista, reconoces el arte y quisieras tener una obra del maestro Francisco, están a la venta.
Uh-huh.
¿Verdad, maestro?
Sí, así es.
Están a la venta para que le admires, para que las conozcas, para que si tú quieres adquirirla, eres un coleccionista que te guste las artesanías o es cumpleaños de alguien y se lo quieres dar, mandarle una obra morelense hecha con cariño, con amor, con creatividad. Aquí tienes una buena propuesta y será un excelente regalo. 47. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué, no, qué imágenes son las que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tienes?
Por lo regular son imágenes religiosas y algunas prehispánicas, ¿no? El Guerrero Águila, Cuauhtémoc,
sí,
Popo y Iztaccíhuatl, la Virgen de Guadalupe, la Última Cena, Dejad que los niños vengan a mí, que es Jesús rodeado de niños, es el,
sí,
la imagen que tiene.
Es esta que, ajá, está aquí en el... en la invitación, acá la tenemos.
Dejad que los niños vengan a mi modo, porque sí, hay otras imágenes muy diferentes. Yo no trato de darle el rostro de... Hay muchos que es una obra mexicana, pero le quieren dar el rostro europeo.
Mm.
No, yo trato de que salga de mí, lo más de mí que se pueda, ¿no? Entonces, también hay una raíz que hice, que media raíz que tallé, le puse muchas imágenes de mujeres, niños, hombres, león, elefante, uh-huh, hay mucho de dónde tomar, un cocodrilo, uh-huh, una cabeza de caballo. Digo, no me gusta perfeccionarlo porque a mí no me gusta, como le vuelvo a repetir,
sí,
a mí me gusta que se vea más rústico.
Claro. Claro, porque además eso te da, dijéramos, tu identidad, pero se entiende perfectamente la figura,
claro,
y la forma.
Eso es lo más importante.
Claro, ¿cómo
que,
no?
Que se entienda lo que es, ¿no?
Uh-huh.
Hay otra imagen de tres niños agarraditos de la mano, que es la rueda de San Miguel, yo le llamé.
Mira, sí, tan mexicana, ¿no?
Sí,
oye, vamos a hacer nuestra última pausa y ahorita me cuentas, ¿cuál,
claro,
es de tus obras? Es la más reconocida, la más aplaudida, la que todo mundo quisiera tener en tu casa. ¿Te parece? Uh-huh. Ahorita me cuentas.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Este 2026, bajo el lema Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas, es una oportunidad para amplificar nuestra determinación colectiva. Por muy arraigado que esté el sexismo, avanzamos juntas por los derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas.
Este año se hace un llamado a la acción para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia, leyes discriminatorias, protecciones legales débiles y prácticas y normas sociales nocivas que afectan los derechos de las mujeres y las niñas.
¿Y cómo se logra la justicia igualitaria? Los derechos de las mujeres y las niñas están protegidos y las leyes no solo están en el papel, sino que deben aplicarse, de modo que las personas puedan disfrutar de la igualdad de derechos y la justicia.
Esto significa el acceso legalmente protegido de las niñas a la educación y el fin del matrimonio infantil, la libertad de las mujeres para elegir trabajar, participar en la sociedad, incluidos los sistemas políticos y judiciales.
El fortalecimiento de la protección y la prevención para poner fin a la violencia de género en todas sus formas. Leyes familiares, laborales y sanitarias que no discriminen a las mujeres. Sistemas judiciales libres de prejuicios, centrados en la asistencia jurídica accesible para todas.
RTV Morelos, por la defensa de los derechos, justicia y acción, por y para todas las mujeres y niñas.
Fabiola García Villafaña
y yo Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Por los comentarios, por las sugerencias y, como siempre, por su entusiasmo de usted, estimada audiencia. Amando Morelos, que tengo entendido que es una página, tengo entendido que es un grupo, nos dice: muchos saludos al maestro Puebla. Muy bella su última cena que donó a la Capilla de Cristo Rey. ¡Mira! Oye, qué bueno que la donaste y qué bueno que tu arte está trascendiendo.
Sí, me pedían un Cristo en ese momento, sí. Pero estaba yo mal, estaba enfermo, entonces les digo, mejor les regalo otra cosa. Y les regalé una última cena de 1.60.
Una gran obra.
Sí, y están entrando a la Capilla de Cristo Rey.
Sí.
Se da vuelta y arriba la tienen colocada. Yo quería que la colocaran enfrente, pero pues así que ellos deciden.
Gracias.
Dónde colocarla.
Amando Morelos también me dice: saludos a Rosario, gracias por tu trabajo. Muchas gracias, yo, la agradecida soy yo, pues que obviamente pues dediquen su tiempo a mandarnos un mensaje, un comentario. Y a nuestro público radioescucha, no se puede perder la obra, la gran exposición que tiene el maestro Puebla de los Santos en el Museo Morelense de Arte Popular, el MAPO, como le conocemos. No cuesta la entrada, te puedes llevar a tus hijos, a tus nietos, a tus amigas, después te puedes ir a alguna cafetería del centro o a tomarte un helado, o irte, alguien diría, a comer un elote ahí en nuestro Zócalo de Cuernavaca, o darte un paseo por aquí por la placita Emiliano Zapata. Así es la plaza, ¿no? Porque decimos Plaza de Armas, pero su nombre es Emiliano Zapata Salazar. Si vienes de otro municipio, vente a Cuernavaca y conoce todo lo que te ofrecemos en cuestión de arte. A mí me encantaría, en este caso, Francisco, que tú le comentes al público la pregunta que dejamos al aire. De tus 47 obras, ¿cuál es la que todo mundo te felicita, que te dice, yo la quisiera tener, la más aplaudida o la que tú sientes que más impacte?
Por lo regular, la última cena y la Virgen de Guadalupe.
Son emblemáticos, ¿verdad?
Emblemáticos de nuestro país, ¿no? Y los que somos creyentes, digamos, porque somos creyentes.
Sí.
Y principalmente yo, guadalupano.
Claro, ¿cómo no?
Mi mamá me inculcó lo guadalupano y soy guadalupano. Sí. Entonces, pues, yo quisiera ser pura virgen, ¿no?
Sí.
Pero, pues, ahora sí que lo que me pida la gente.
Claro.
Desde un Quijote hasta un letrero japonés, un anuncio de restaurante en madera, lo que me pida. Eso es lo que yo hago. Un tecolote, pero yo creo de la sabiduría. Y,
sí.
Ah,
bueno, yo ya le voy a encargar un trabajo. Le digo que soy seguidora del Arcángel Miguel. Entonces ya, vamos a ver el Arcángel Miguel,
claro
que me encanta. Es mi defensor ante todo. Y la verdad es que el Arcángel Miguel, si usted tiene fe, es maravilloso. Y también se dice que es el arcángel que te acompaña cuando vas a partir de este mundo.
De este mundo.
¿No? Así es. Y pues es la mano derecha.
Claro.
Es el mensajero de,
de nuestro Señor.
Así es. Oye, bien, también tú lo sigues, ¿verdad?
Claro.
Oye, Francisco, dos preguntas antes de despedirnos.
Ajá.
¿Cuándo termina la exposición? Para que no nos confiemos y de una vez vayamos, ¿cuándo termina? ¿Hasta cuándo vas a estar allá en el mapa?
Según me dijo la licenciada, hasta el 26 de julio.
Ah, o sea que tenemos tiempo, pero
sí,
más vale
casi
ir
cinco una meses, vez. Casi cinco.
Más vale, porque si usted quiere una obra, a lo mejor cuando vaya y la quiere, ya está vendida. Así es que mejor vaya de una vez. Y otra cosa, por favor, no nos podemos despedir sin que nos digas cómo pueden conocer tu obra, si tienes red social, cómo te pueden encargar a alguien una obra, algún teléfono, si alguien tiene en mente, por ejemplo, mandarte a hacer una obra que no esté en exposición, por ejemplo, ahorita en el MAPO, o que tenga en mente algo que te pueda encargar desde ahorita, a lo mejor para diciembre, o un regalo, o algo. ¿Cómo se ponen en contacto contigo, Francisco?
Me pueden localizar por mi página. Mi página se llama Artesanal de los Santos. Mi número telefónico es el 777-339-4647.
De nueva cuenta,
777-339-4647.
Muy bien, ¿y cómo te despides?
Dándole muchas gracias a todo mundo, a los que nos escuchan, y esperemos que vayan, aunque no compren, que vayan a ver la obra.
Exacto, pero también que compren.
Claro.
Bueno, es cierto, a veces no siempre se puede comprar, pero yo creo que vale la pena que conozca la obra de nuestro gran maestro.
Y pues adelante todos, seguimos adelante.
Muchas gracias, Francisco.
Gracias a todos.
Y te voy a hacer aquí el compromiso de que antes de que termine la exposición regreses aquí a Tesoros Regionales,
claro, sí,
para seguir platicando cómo te fue en la exposición y qué nuevas propuestas tienes, ¿te parece?
Claro.
Muchas gracias.
No, gracias a usted, señorita.
Gracias. Pues bueno, así concluimos Tesoros Regionales. Ahí está, echándote porras, mira Langüesca y todos mis compañeros, ahí están, más que felices y contentos. Así concluimos Tesoros Regionales. Yo les espero mañana en punto de las 12 de la tarde y ahorita le invito para que no le cambie. Continúe con RTV Noticias y que sea feliz en este día martes.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.